Este es el podcast del Instituto Matías Romero.
Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda el embajador Germán Aschentrup Toledo. Hoy nos alegra contar con la presencia en cabina de una gran amiga mía y colega que fue mía del CIDE, la doctora Patricia de los Ríos Lozano, ¿sí? Académica que ahora jubilada de la Unión Americana, nos va a hablar sobre el proceso electoral de Estados Unidos. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias, Germán. Creo que por los años que nos hemos conocido te puedo llamar así y no embajador. Queríamos hablar del proceso electoral en los Estados Unidos. Pues hago un brevísimo resumen de las cuestiones fundamentales. Bueno, sabemos que la elección presidencial ocurre cada 4 años, que después del presidente Roosevelt se hizo un proceso para que solo puedan reelegirse una vez los presidentes de Estados Unidos, que puede ser subsiguiente, como es el caso del presidente Biden, o bien puede ser, como es el caso del señor Trump, que fue presidente de Estados Unidos, después vino el presidente Biden y ahora él nuevamente se presenta. Entonces, ese es el caso. Eso sucede, como sabemos, cada 4 años. Después tenemos la Cámara de Representantes, con sus 435 escaños, que, digamos, en las teorías políticas sobre Estados Unidos, pues es la Cámara más cercana, digamos, al pueblo, porque van a la reelección cada 2 años. Lo que pasa es que ellos sí se pueden reelegir infinitamente, digamos. Y finalmente tenemos, faltan muchas más elecciones, tenemos el Senado, que duran 6 años en su puesto, pero un tercio del Senado se va renovando en cada elección de Estados Unidos. Como sucede en otros regímenes presidencialistas, pues es muy importante la elección presidencial, lo que se llama la elección intermedia. Hay mucho menos participación electoral, pero sigue siendo muy importante políticamente, porque las llamadas elecciones de medio periodo pueden significar que haya una derrota para el presidente, suponiendo que el partido del presidente hubiera ganado la mayoría en el Congreso, lo cual se supone que le facilitaría el gobernar. Cuando una de esas cámaras la pierde, digamos, el partido del presidente, bueno, pues eso le genera un problema grave para la segunda parte de su periodo presidencial.
Sí, muy interesante, porque ya muy próximamente vendrán las elecciones. Doctora, pues habla mucho de que la democracia estadounidense pues es un ejemplo a seguir en el mundo, que ha sido una democracia que ha sido muy funcional, pero también se dice que el presidente de los Estados Unidos es electo pues no de manera directa, sino a través de lo que se llama un colegio electoral. ¿Qué es esto del colegio electoral? ¿Por qué surgió el colegio electoral en la historia de los procesos electorales en los Estados Unidos?
Bueno, simplemente me gustaría decir un poquito antes de irnos al colegio electoral para seguir un orden más, que las elecciones, el proceso de elección del candidato a la presidencia pasa por un proceso interno en los partidos que se llama las elecciones primarias, y entonces en esas elecciones primarias, como hay muchos candidatos, muchas veces, ahora lo vimos en el Partido Republicano, donde hubo varios precandidatos, y lo que ha sucedido con las elecciones primarias es que ha habido un proceso de conjuntar muchas elecciones en un solo día, que es este llamado Super Tuesday, y entonces en ese famoso Super Martes prácticamente queda electo el precandidato de cada partido. Bueno, ahora, después tenemos el tema de las convenciones, digo rapidísimamente, porque las convenciones, que es donde verdaderamente queda ya nominado un candidato, son grandes espectáculos. De hecho, esa es una de las cosas que ha pasado con la política en el mundo y en particular con la política norteamericana, es decir, que es un gran evento mediático que se cambió el horario que tuvo durante mucho tiempo para que sea prime time. Sin embargo, aunque es más que nada, como acabo de decir, un gran espectáculo, también tiene una importancia política porque ahí se elige al compañero o compañera vicepresidente. Bueno, hasta ahí paro con esto. Y ahora sí ya nos vamos a las elecciones y al colegio electoral. La elección norteamericana es una elección indirecta desde el principio. Es decir, no, claro, para una democracia moderna es ridículo que no sea lo más importante los votos populares, como sucede en todas las democracias del mundo. En Estados Unidos hay un académico norteamericano que habla de cómo la democracia, digamos, más avanzada crea un sistema porque desde el principio quienes elaboran la Constitución de Estados Unidos tienen miedo de lo que llamaban la mobocracy. Es decir, tienen una cierta, crearon una serie de mecanismos para que la voluntad popular no fuera totalmente la que determinara todo en un país enormemente complejo. Entonces, ¿cuáles fueron los mecanismos, digamos, para que en un país tan grande, tan complejo, con tantas demandas, con diverso tipo de poblaciones, varios rasgos? Un rasgo fue el bipartidismo. Porque ¿qué hace el bipartidismo? El bipartidismo junta, por así decir, las demandas de una sociedad tan compleja como esa. Pero el otro mecanismo fue desde el principio el colegio electoral. El colegio electoral significa que es indirecta. ¿Qué quiere decir que es indirecta? Que todos los que observamos en la televisión la elección norteamericana, pues en la noche vamos viendo dos cositas. Vamos viendo que por un lado hay una cosa que se llama votos electorales, que al final son determinantes, y por el otro lado vamos viendo votos populares con encuestas de salida, etcétera. Entonces, ¿qué son esos votos electorales? Eso es lo que decide la elección. Pero el problema de eso, y lo han señalado muchísimos académicos norteamericanos a lo largo de décadas, es que es totalmente poco democrático, pero no solo eso, sino que en el siglo XXI se ha actualizado el peor peligro del colegio electoral. ¿Cuál es el peor peligro que entraña? Que un candidato que gana la mayoría de los votos populares pierde la elección porque gana los votos electorales. ¿Qué son los votos electorales? Los votos electorales son los votos que le corresponden a cada estado, o sea, la delegación a la Cámara de Representantes, que depende del censo, es decir, de cuántos representantes tiene un estado, pues depende de su población. Y entonces es eso más los dos senadores. ¿Qué implica eso? Eso implica que hay estados que son estados con una enorme población o que son muy grandes, como ¿cuáles? Como Texas, como California, como, en fin, otros estados.
Nueva York.
Claro, o que no son Vermont, o estados pequeñitos, que entonces tienen poquitos votos electorales. Entonces, ya no en el siglo XIX, si no recuerdo mal, no soy historiadora, ahorita no me acuerdo de eso, creo que pasó una vez nada más. Ahora ya pasó con el presidente Bush, hijo, que recuerdo haber sido invitada como académica mexicana a la embajada, bueno, a un salón, digamos, en un hotel para ver la elección aquí en México. Y como dice la canción mexicana, y se dieron las 2 y las 3 y las 4, 5, 6 de la mañana y no hubo resultado con el presidente Bush. Entonces, eso es lo que pasó. Y bueno, de ahí vino todo el lío con el candidato Gore, en fin. Eso también pasó con Hillary Clinton. Es decir, el candidato Trump, que piensa que le han robado la elección y que han señalado todas estas cuestiones, no ganó los votos populares. Los votos populares los ganó Hillary Clinton, pero por un mecanismo matemático que tiene que ver. Otra cosa que tengo que decir del colegio electoral es que también es una institución de costumbres. ¿Qué costumbres? ¿A qué costumbres me refiero? A que la totalidad de los votos electorales que es que tiene cada estado tradicionalmente, por costumbre, no por ley, por costumbre, van a dar al candidato mayoritario en ese estado. Lo que en inglés llaman winner take all, es decir, el que gana se lleva todo.
Se lleva todo, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay estados que digamos que los que se eligen el día de las elecciones para llevar los votos electorales de ese estado, tienen que votar por el que gana la mayoría. Bueno, eso también hoy está hasta cierto punto en problemas. No sé, porque como digo, no es una ley, sino es una costumbre a lo largo de los años. Entonces, bueno, pues la situación es difícil.
No, sin lugar a dudas. ¿Ha habido algún intento de reformar el sistema del colegio electoral en los Estados Unidos ante esta situación en la que un candidato gane la mayoría del voto ciudadano y sin embargo pierda en el colegio electoral y entonces le reste legitimidad a la democracia americana?
Bueno, en la academia muchísimo. Yo llevo estudiando Estados Unidos ya a estas alturas del partido como 50 años y sobre todo, como dije, en el caso del presidente Bush, etcétera, académicos hay muchísimos, es decir, hay muchísima literatura académica señalando que esto es antidemocrático, que es totalmente antidemocrático, pero que no se había convertido en un tema de debate muy fuerte precisamente porque no había sucedido. Siempre hay una diferencia muy grande entre la cantidad de votos, o una diferencia, no necesariamente muy grande, pero por ejemplo, lo que se llama un landslide, es decir, cuando un candidato que gana, gana por un montón de votos electorales, cuando uno va a ver los votos populares, se da cuenta que es mucho menos la diferencia entre el lugar uno y el lugar dos. Entonces, no recuerdo en este momento, no voy a mentir, si hay una dentro del Congreso ha habido. Estoy segura que sí, pero no lo puedo precisar. Académicos sí, sobre todo cuando pasó lo del presidente Bush. Bueno, hubo un debate académico enorme sobre el tema de que eso es totalmente antidemocrático, pero no ha progresado.
Mencionabas hace un momento sobre el bipartidismo en los Estados Unidos. Yo recuerdo, y seguramente tú también recordarás, las clases que nos daba el gran Lucho Mayra, Luis Mayra, que era el director del Instituto de Estados Unidos, que decía, bueno, en realidad no hay dos partidos en Estados Unidos, hay tantos partidos como estados de la Unión, que son, ¿qué?, 52 estados de la Unión, y sabe, porque no hay disciplina partidaria. Entonces, el Partido Demócrata y el Partido Republicano en cada estado puede ser diferente al Partido Demócrata y Republicano en los otros estados. ¿Qué consecuencias tiene esto para la democracia americana? ¿Cómo lo ves?
Bueno, ahí yo creo que depende del periodo histórico. ¿En qué sentido lo digo? Eso que se llamó una política bipartidista, sobre todo en materia de política exterior, durante gran parte del siglo XX, es producto de la Guerra Fría. Porque entonces, ante un enemigo claro, que era la Unión Soviética, o si se quiere el comunismo, pero básicamente la Unión Soviética, entonces sí había un acuerdo muy importante. Y no solo eso, incluso desde antes, con el presidente Roosevelt. Es decir, el proyecto histórico que surge de la crisis de 29 y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos ya se convierte en la gran potencia mundial, pero no solo eso, sino que Estados Unidos es el que impulsa el entramado institucional del mundo, es decir, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, es decir, el entramado que nos rigió durante décadas. Entonces, ahí el bipartidismo. Es verdad lo que acabas de señalar y se puede incluso algún estado que tú acabas de mencionar, entre cómo era el Partido Demócrata en Nueva York, por ejemplo, y cómo era el Partido Demócrata en el sur de Estados Unidos, que era un partido racista, ultraconservador, etcétera, pues hay una diferencia muy grande. Pero, digamos, para el tipo de política, tal vez la gran política que a nosotros nos interesa, había más unidad. Bueno, esa unidad está completamente rota. Es decir, no solo hay problemas, digamos, internos entre los partidos, sino además hay problemas gravísimos entre republicanos y demócratas.
Quisiera que ahora nos hablaras un poco sobre el voto hispano en Estados Unidos. Se habla mucho de la presencia de la comunidad hispana y mexicana, norteamericana y de mexicanos que han emigrado allá. ¿Qué peso tiene en realidad y qué importancia se le está dando en las propuestas de los candidatos presidenciales?
Bueno, a ver, lo que se llama los hispanos, yo misma fui hispana, no sé por qué, cuando fui a Estados Unidos, porque a ellos les gusta clasificar a las personas, yo siempre ponía que soy de la raza humana, pero son muy diversos, porque, digamos, la migración latina es una migración, digamos, que antes tenía como dos componentes muy grandes, los cubanos por una parte, los de origen mexicano por otros. También había otros, dominicanos, en fin, muchos. Pero ahora, en los últimos años, aunque la migración mexicana es muy grande, ha habido una migración enorme de otros países latinoamericanos. Bueno, entonces, es una población diversa. Si se hacen clasificaciones así muy generales, pues los mexicanos o los de origen mexicano tendían a votar por los demócratas, los cubanos tienden a ser conservadores o tienden a apoyar a aquel que sigue defendiendo la política tradicional de Estados Unidos hacia Cuba, digamos, ¿no? Pero tienen mucha importancia los hispanos? ¿Por qué? Porque los hispanos viven en estados que tienen votos electorales muy, muy nutridos, digamos, como Texas, como California, como Florida, como Illinois. Entonces, ahí viven muchos latinos. Y aunque ahora los mexicanos, por ejemplo, cuando uno ve los mapas de migración, pues están hasta Alaska, están en todas partes de Estados Unidos, pero todavía muy concentrados en ciertos estados, particularmente California y Texas. Entonces, en ese sentido, son importantes. Por otra parte, no votan tanto. Es decir, primero, los indocumentados pues no tienen derecho a votar, evidentemente. Y luego, los migrantes mexicanos en Estados Unidos hoy son muy diversos también, porque hoy la población de origen mexicano ya no está en el campo. Ahora los mexicanos que estaban en el campo antes ahora han sido sustituidos por centroamericanos o por otras personas. Entonces son mucho más urbanos, están en trabajos urbanos, en el sector servicios, etcétera. Entonces eso hace que su participación electoral también sea diversa. Parece ser, he leído por ahí estudios que señalan que están tendiendo más hacia el conservadurismo. Es decir, en otras palabras, que sí hay latinos o hispanos que están a favor de Trump, por ejemplo, que están en su... Ahora, eso nos conduce, el tema de los hispanos nos conduce al tema de la migración, que va a ser un tema central. Y ahí, en algunos sectores, luego se da un fenómeno que tal vez es humano, pero que también es bastante terrible. Es decir, que hay sectores de los migrantes que, por supuesto, están en contra de que haya más migrantes, porque se sienten amenazados. Entonces, digamos, eso es un asunto. O sea, el tema migratorio va a ser uno de los temas centrales en esta elección como tema de debate, que el propio presidente Biden ha tenido que irse para atrás, en el sentido que aunque ya no están vigentes las leyes que se hicieron durante la pandemia, hoy hay más. Los presidentes demócratas, para ponerlo en otro sentido, han deportado muchísimo. Entonces, Obama deportó muchísimo, el presidente Biden también ha deportado muchísimo. Entonces, digamos, ahí se juntan esas dos cosas. Ahora, también hay que decir que, por ejemplo, los mexicanos cada vez participan más en política, en los de origen mexicano para, o los mexicoamericanos. Entonces, en California, en Texas, cada vez participan más y eso significa que también buscarán que haya más participación de esta población en las elecciones.
No sé si hayas tenido tu oportunidad de examinar el voto de las mujeres en Estados Unidos. ¿Cómo está? Me llama la atención cómo en el país donde las mujeres fueron pioneras en el siglo pasado, en la posguerra, sobre los derechos de la mujer, el derecho al aborto, hoy en día ven un retroceso enorme en esos derechos, mientras que otros países, como su vecino del sur, en México, la Suprema Corte aprueba que el aborto es un derecho humano para las mujeres. Entonces, ¿qué pasó con este movimiento de las mujeres en Estados Unidos en este siglo? Pues, ¿por qué ese retroceso? ¿Y cómo se puede expresar eso en las elecciones en Estados Unidos? ¿Cómo están votando? ¿Tú sabes eso?
Sí, claro. Bueno, porque el tema del aborto va a ser uno de los temas centrales, porque hay muchos estados dominados por el sector conservador que ya declararon que el feto es una persona. Probablemente las mujeres no son personas, solo los fetos. Entonces, el tema no es que haya habido un retroceso en el movimiento de las mujeres en Estados Unidos. Lo que ha habido es una división social brutal en la sociedad norteamericana y que entonces los sectores conservadores han logrado avances muy grandes. Entonces, la decisión Roe contra Wade, que fue la decisión original de la Suprema Corte que dio origen al derecho al aborto, esa misma ya fue echada para atrás, por decir así. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Corte? Que en vez de que sea un derecho nacional, cada estado tiene derecho a legislar sobre el aborto. Entonces, eso ha significado un retroceso brutal. Pero por eso también el presidente Biden ha intentado que el Congreso declare que es un derecho a nivel federal, es decir, a nivel de todos Estados Unidos. Eso no se ha logrado todavía, pero entonces es muy probable que en el voto de las mujeres, que además tienden a ser más liberales, digamos, en su manera de votar, por ejemplo, más mujeres votaron por Obama, por ejemplo, por el presidente Obama, ahora el aborto sea un tema que también sea fundamental para ver cómo van a votar las mujeres en Estados Unidos.
Bueno, ya para terminar, has mencionado que el tema migratorio, obvio, será un tema o es un tema en las campañas electorales hacia la elección de noviembre, también el tema del aborto. Y en materia de política exterior, ¿cuáles van a ser los temas o cuáles son? ¿El apoyo a Ucrania? ¿Qué otro? ¿La relación con China?
Bueno, desde luego esos tres y la situación en Gaza. Tú estás viendo el inicio de un gran movimiento social en Estados Unidos para estar en contra de la política de Israel y de la política de los Estados Unidos de apoyo a Israel. Entonces, ese movimiento es muy probable, viene el verano, digamos, y tal vez los chicos se van a ir a su casa, pero no parece que se quieran ir a su casa. Entonces, y es un movimiento además también en otros países. Ese va a ser un tema, sin duda. Con todo, hay que recordar que la mayoría de la población norteamericana no está preocupadísima por el tema exterior. En general es raro que ese sea el centro, pero sin duda la relación con China y la guerra en Ucrania son temas centrales. Sobre eso yo quisiera decir algo que sí quería mencionar, es que en este pequeño esbozo que hemos hecho de cómo es la elección norteamericana, hay que recordar que no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, las redes sociales han cambiado radicalmente la naturaleza de la política. Entonces, hoy es posible, a través de los grandes números, y no digamos con lo que acaba de suceder hace algunos meses con la inteligencia artificial, siempre existió la propaganda política desde la noche de los tiempos, desde Roma, Grecia y tal, pero hoy tú puedes tener algo que va dirigido que a todos nosotros, con lo que publicamos en nuestras redes o con lo que compramos, se hace un retrato hablado del tipo de persona que somos, y entonces hay una digamos, propaganda dirigida particularmente hacia ciertas personas, de modo tal que hay eso, y también hay la intervención posible, que se ha hablado mucho, tanto de China como de Rusia en la elección norteamericana, porque obviamente tanto a China como a Rusia mucho les convendría que Estados Unidos caiga en una situación autocrática o algo por el estilo. Entonces creo que ese es un elemento que no se nos puede olvidar a la hora de pensar en lo que está pasando en Estados Unidos.
Sin lugar a dudas, se habla mucho de la crisis de la democracia en el mundo occidental, y el mejor representante de esa democracia en Occidente es Estados Unidos, y se encuentra en una profunda crisis. Lo que sucedió fue algo terrible para ese país, y a partir de ahí hemos visto un deterioro de la democracia americana, ¿no? Yo creo que estas elecciones, coincidirás conmigo quizá, que estas elecciones en Estados Unidos serán la madre de todas las elecciones en un mundo en el que la mayor parte o la mitad de la población está yendo a elecciones ¿no? en las diversas regiones del planeta.
Exacto. Bueno, esa es la manera como lo ha presentado el presidente Biden, y yo creo que tiene toda la razón. Es decir, yo que llevo ya muchísimas décadas estudiando Estados Unidos, pues como te decía antes de que comenzáramos, bueno, puede Estados Unidos tener muchos defectos, pero digamos, sus instituciones democráticas no fueron para atrás durante la Segunda Guerra Mundial, siguió habiendo elecciones, etcétera, etcétera. Y sin embargo, lo que sucede en este momento, el poner en cuestión a los órganos electorales, etcétera, bueno, pues son cosas que no se habían visto, y peor aún, un asalto al Capitolio como el que vimos todos nosotros en la televisión. Así que yo sí creo, y además no es este el tema que trataremos hoy, pero desde luego el hecho de que coincidan elecciones en México y en Estados Unidos, y que hacia el futuro pudiera ser que el señor Trump fuera el presidente de Estados Unidos, eso pues nos va a complicar muchísimo la vida, y es algo que es importante que sigamos con atención las elecciones norteamericanas, porque a nosotros nos va muchísimo en ello.
No, desde luego. Bueno, agradecemos la participación de la doctora Patricia de los Ríos Lozano, académica de la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias por iluminarnos con tus conocimientos sobre las elecciones en los Estados Unidos.
Muchísimas gracias, embajador Aschentrup. Ya soy jubilada, pero sí fui académica ahí durante 27 años. Gracias.
Esperamos que este capítulo haya sido enriquecedor para todos ustedes. Síganos en nuestras redes sociales para conocer todas las actividades que el Instituto Matías Romero tiene abiertas al público.
Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify, Apple Podcast, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.